El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo de jueves 23 de enero. Hay 20 grados en la capital a esta hora. Estaba fresquito en la mañana, hay que decir, ¿cierto? Fresquito, fresquito. Y en la noche también estuvo... ya están bajando un poquito las temperaturas. Aquí los madrugadores me dicen que ya está amaneciendo un poquito más tarde. Sí, ya. La época más luminosa es noviembre y diciembre, ¿sabían? Y ahora ya vamos de nuevo hacia el invierno, pero todavía nos queda un montón de verano y mucho calor, porque hoy día la máxima sería de 32 y el viernes y el sábado de 33 grados en la región metropolitana. Por supuesto, saludamos a todos los que no les importa el dato que acabo de dar, porque no están en la región metropolitana, sino en distintos lugares del país y el mundo, escuchando a través de radio.uchile.cl, y les mandamos un abrazo cariñoso y les deseamos que tengan un estupendo, estupendo jueves. Vamos a estar conversando con Jesús Diamantino, destacado escritor de horror, especialmente, además de académico, crítico literario, y que acaba de sacar su nuevo libro que se llama Demoníaco, publicado por el sello Minotauro del grupo Planeta, un libro bien, bien inquietante, que se lee así. Yo me lo leí de dos sentadas, tac, tac. A mí me parece muy anticlimático leer horror en verano, así que está buenísimo, y vamos a estar conversando con Jesús Diamantino al respecto, y luego seguimos con nuestro ciclo de espacios de cultura para saber qué están haciendo en el verano y qué tienen planificado para el resto del año. Vamos a estar conversando con Constanza Urrutia, directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, MAPA, que depende de la Facultad de Artes de nuestra Universidad de Chile. Así se viene el programa y partimos escuchando a Messi Periné desde Colombia, Bailar Contigo.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo, no aguanto más. Bailar contigo y perdernos esta noche, bailar contigo sin que importe nadie más.
Cuando bailas brillan las estrellas.
estrellas, todas se derriten sobre el mar, espuma sobre el mar. Sigo caminando tras tus huellas y aunque se derritan en el mar, yo te voy a encontrar. Bailar contigo y perdernos esta noche, bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores, tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
En 1985, el destacado parapsicólogo español Germán de Argumosa llevó a cabo uno de los experimentos más aterradores de la historia paranormal reciente, la grabación de la llamada Psicofonía del Infierno. El registro fue realizado en una antigua casona perteneciente a unos amigos del especialista, sitio al que concurrieron importantes personalidades de la alta sociedad española con la promesa de vivir una experiencia sobrenatural. Argumosa procedió a instalar un magnetófono en la biblioteca de la planta baja del chalet durante 15 minutos para captar ciertas frecuencias extrañas. Sin embargo, ninguno de los asistentes esperaba el terrorífico resultado. Un agolpamiento de voces, golpes, alaridos e inexplicables sonidos se manifestaron de manera persistente en la captura. Posteriormente, el investigador dio a conocer a la prensa algunos fragmentos del audio, sin revelar dónde lo obtuvo exactamente ni quiénes lo acompañaron esa noche. Advirtió a sí mismo que jamás mostraría la grabación completa, ya que su espantoso contenido podría trastornar a las personas sensibles. Pero el aspecto más perturbador de la cinta es su supuesto carácter premonitorio. Una de las voces habría vaticinado la muerte de un asistente a aquella reunión, un diplomático chileno quien 3 meses después fallecería en extrañas circunstancias. La psicofonía del infierno sigue despertando la fascinación de los estudiosos del tema hasta el día de hoy. La siguiente historia indaga sobre el origen de este horrible suceso, el cual continúa siendo un misterio. Así parte. Demoníaco. Eso es lo primero que leemos y ya uno dice, ay, no sé si quiero seguir leyendo o si quiero escuchar. El tema es que seguido de eso viene inmediatamente un QR. Y si uno sigue el QR, puede escuchar la psicofonía que debo reconocer, yo no fui capaz de escuchar entera. Estamos con el autor de Demoníaco, Jesús Diamantino. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, ¿y tú, Antonella?
Estoy bien, contenta de hablar contigo y de hablar de horror literario, de horror cinematográfico también, porque el libro tiene muchísimo que ver con eso. Porque este antecedente con el que partí, y que quise leerlo también completo para que la gente acompañara nuestra conversación, divide el libro en 2 partes. Ese momento, 1985, en España, la grabación de esa psicofonía que tú nos relatas, o que nos relata el narrador, y después la actualidad, en donde un cineasta que está absolutamente deprimido, que no se suicida porque le da miedo, pero que no tiene sentido para vivir y está entregado a la tristeza por la muerte de su hijo y de su esposa, es contactado para investigar sobre esta psicofonía. Y se mete en un queso. Y todo esto pasa en 120, 130 páginas.
Sí.
145, que a mí me la leí literalmente en 2 sentadas. Entonces, hablemos, Jesús, de tú como académico y investigador del horror, acá pones a andar tus superpoderes, uno podría decir, porque hay muchas referencias que son muy clásicas de la literatura de horror y hay otras que son muy contemporáneas que tienen que ver, por ejemplo, con el cine, con las posibilidades de grabar, ¿cierto?, estas experiencias sobrenaturales. Entonces hablemos de las fuentes de las que te alimentas para escribir Demoníaco.
Sí. Bueno, más allá de la fascinación que tengo por el mundo paranormal, insisto, fascinación, pero no, eso no significa que crea en lo paranormal. Uh-huh. Siempre lo he dicho.
¿Te fascina el relato?
Me encanta, claro. Me encanta el relato, lo que se construye ahí, ¿cierto? Porque creo que el mundo paranormal, desde la parapsicología, es la construcción de un mundo súper interesante, una especie de mito, ¿no? Podríamos decirlo sin desmerecer, por ejemplo, las personas que sí creen y que sí investigan al respecto. Pero lo que yo quise hacer originalmente con Demoníaco fue hacer una especie de falso documental, uh-huh. un falso documental de terror, un found footage de como de Blair Witch Project o Actividad Paranormal, uh-huh. Pero en un registro distinto, que es el registro literario. Esa es la médula de, que tiene esta novela. Por esa razón, la novela, que es una investigación, o sea, el personaje principal es Ra Velasco, un cineasta en decadencia, porque tuvo que abandonar su carrera por una tragedia familiar, y luego retoma nuevamente su interés y su pasión por el cine al querer indagar, al querer investigar para realizar un documental sobre esta psicofonía del infierno. Y ahí es donde se mete en este mundo. Toda la investigación que realiza Ezra dentro de la novela es una carta de amor al ecosistema del terror en general. Porque la novela parte con un QR. Luego tenemos, cierto, la precisión del caso real, tenemos ahí lo cronístico. Luego avanzamos, tenemos el lenguaje literario, el cinematográfico, con los guiones. Luego, cierto, incluso tenemos elementos de la inteligencia artificial, tenemos Instagram, redes sociales. En general, digamos, lo que hace Ezra es adentrarse en una investigación con códigos diversos y con los cuales nosotros nos enfrentamos día a día. Entonces, mis fuentes, mis referencias, más que el cine, bueno, el cine es lo principal, mi novela es una carta de amor al cine, sin duda. Pero fuera de eso, para mí, tanto la psicofonía como el cine son una representación de los miedos. Es una, no quiero decir en la psicofonía una ficcionalización de los miedos, pero sí una representación, una pulsión de los miedos. Entonces, lo que quise hacer con mi novela fue ese ejercicio enciclopédico.
Ahora, ese ejercicio enciclopédico es muy entretenido de seguir, igual es súper inquietante, de verdad, uno hay como... Yo agradezco leer, estaba comentándole a Jesús, Horror en Verano, porque es como anticlimático y uno se asusta menos, pues yo me asusto. Y pensaba que esa mezcla de, digamos, lo tecnológico cotidiano del siglo XXI, igual está anclado, igual que tu novela anterior Rural, en estos horrores ancestrales, ¿no? Y en esta curiosidad que ha tenido el hombre... y las mujeres, en el mundo de lo demoníaco, derechamente. Porque tanto en Rural como en Demoníaco van en búsqueda de cómo abrimos las puertas del infierno, ni más ni menos, ¿no? Claro. Con la fantasía de poder que eso implica. Luego es gracioso, no sé si te pasa, que uno piensa cómo abrimos las puertas del infierno y después ve a Trump y detrás a Zuckerberg y Elon Musk. Y uno dice, uy, bueno, ahí están las puertas del infierno, ¿no? Entonces, hablemos un poco de cómo en ese cotidiano contemporáneo tú sientes que nos sigue impulsando ese interés por los horrores ancestrales.
Sin duda, sin duda. Yo creo que acá hay una... Lo que, como tú dices, o sea, yo tomo esta pulsión lovecraftiana, por llamarlo así, de Lovecraft, o esta pulsión del horror cósmico, de estos personajes que en su búsqueda intelectual, en su sed, en su voracidad intelectual por el conocimiento, finalmente se adentran en un mundo que no pueden comprender y son aniquilados por este mundo. Entonces, si eso lo llevamos de alguna manera a la ficción del horror, el horror es un constante descubrimiento de los límites. De hecho, todo personaje que llega a enfrentarse al horror es porque ha cruzado el límite que está más allá. Uh-huh. El límite, por ejemplo, de las convenciones sociales, el límite de los tabúes sociales, el límite de todo aquello que parece oculto frente a los ojos de la normalidad. Entonces creo que esa idea, que puede ser muy cliché y reutilizada en todos los formatos del horror, está presente en mi novela, como también esta misma idea, ¿no?, que tú mencionas cuando mencionas la actualidad. Si pensamos en la actualidad, ¿cierto? Mira, voy a dar un ejemplo muy banal, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos saber sobre secuestros, si nosotros queremos saber sobre temas tremendamente terribles, ¿no? Terrorismo, qué sé yo, indagamos en Internet. Indagamos y podemos llegar incluso a la Deep Web, ¿no? Sí. Que es esta...
¿Dónde podemos asistir?
Decapitaciones,
violaciones, ahí está.
Ahí está, ¿no? Pero fíjate que eso, que parece ser tan, tan banal, ¿no?, en nuestro uso cotidiano, digo banal en el sentido de que hablo de la banalidad del mal, ¿no?, claro, de Hannah Arendt.
Y lo accesible, ¿cierto?, también.
Y de lo accesible, ¿no? Pero fíjate que ese es el límite, ¿no? Cuando cuando somos capaces de compartir un video, que nos llega un video de una persona suicidándose, por ejemplo, uh-huh. estamos traspasando ese límite.
Claro.
Entonces estos personajes de la literatura de terror, mi personaje Ezra Velasco, es de alguna manera, ¿cierto?, una representación simbólica de ese interés por traspasar los límites.
Sí, pero ahí aparece una cosa que yo creo que define a Ezra y define a todos los personajes, los buenos y los malos. Te voy a lanzar una hipótesis, tú por supuesto sabes muchísimo más de horror que yo, pero se me ocurre que lo que tienen en común los personajes del horror es la curiosidad.
Sí, sin duda.
Y luego los malos, ¿cierto?, son los que creen que esa curiosidad les va a otorgar poder. Entonces se entregan, ¿no? Y entregan sus almas y abran las llaves y etcétera. Sí. Y los buenos son los que están todo el tiempo con una pata en, pero esto puede ser una terrible idea.
Exacto.
Y nos pone en peligro, ¿no? Entonces hay una tensión ahí entre el peligro y el poder que básicamente va a definir los límites morales de o éticos de los personajes.
Sin duda, sin duda. O sea, los personajes del horror, ¿cierto?, son personajes que están en constante tensión. En esa tensión moral, en esa tensión de, bueno, si realizo esta investigación, ¿qué voy a descubrir? Y una vez que descubra esto, ¿qué hago con esto? Uh-huh. Entonces, los personajes malos, entre comillas, que están en mi novela, son personajes que están totalmente sucumbidos, que sucumben al poder, ¿no? Uh-huh. Y creo que cuando conversamos sobre Rural el año pasado, que pareciera ser hace poco, estuve revisando el video ahí, hablamos de lo mismo, ¿no? Una de las cosas que a mí me obsesionan como escritor de terror son las metáforas del poder, porque para mí, por ejemplo, cuando me preguntaban en entrevistas recientes sobre demoníaco y lo paranormal, ¿qué pasa ahí? Me decían, pero mira, quizás yo no creo en lo paranormal. De hecho, salió una nota en el Mercurio que me hace una entrevista y el titular era, escritor de terror no cree lo paranormal y hizo un libro sobre lo paranormal. Pero no creo que sea una paradoja, porque en el fondo lo paranormal, la creencia en lo paranormal es también una posibilidad de cruzar esta línea, ¿no? Entonces cuando Ezra mi personaje intenta cruzar esta línea, es cuando se da cuenta, ¿cierto?, que atrás de eso hay algo. ¿Y qué hay? ¿Qué es lo que a mí me obsesiona? La idea del poder. La idea del poder, ¿cierto?, en donde que degrada al ser humano. La deshumanización tiene que ver mucho con el poder. Y lo vemos día a día.
Cotidianamente.
¿No? Cotidianamente.
Y de hecho yo creo que una de las cosas que nos han traído de vuelta estos discursos neofascistas tienen que ver con que como hacen los malos de tu novela y del mundo del horror, es que puedo usar a los otros como carne de cañón porque los otros no son un igual a mí.
Exacto.
Y ahí aparece la maldad humana, ¿no? Que yo que siento que siempre es peor que la sobrenatural.
Exacto.
Porque por último ya, los demonios son demonios, güey. pero acá es como que el ser humano cruce ese límite en donde dice, no me importa lo que le pase a estos niños o no me importa entregar estos cuerpos de otras personas porque no son un igual a mí y yo soy un superior. Y eso es como, hola, el speech de Trump asumiendo el poder esta semana, ¿no? Es como, los otros no son un igual a mí. Fin.
Exacto. Sí, esas horribles jerarquías, ¿cierto? Autoimpuestas y lamentablemente validadas por muchos en nuestra sociedad son las que permiten perpetuar el poder, ¿no? Y la imposición del poder y asimismo la deshumanización, que es algo que está más cerca de nosotros de lo que pensamos, no es una ficción. Si de hecho, cuando se habla de fantasmas, de zombies, de monstruos, en fin, o sea, todas estas criaturas, todos estos seres del mundo del horror son representaciones simbólicas de estos miedos.
Claro.
Todo es eso.
Y de hecho, eso quería preguntarte también, Jesús, y recuerdo que hablamos con Jesús Diamantino a propósito de Demoníaco, su más reciente libro, porque el horror como género ha tenido, igual que la ciencia ficción, ha tenido sus épocas más enriquecedoras, más efervescentes, exactamente las épocas más oscuras de la humanidad. Entonces, por lo menos uno piensa siglo XX, ¿no? El expresionismo alemán viene durante el régimen de Weimar, justo antes de, y paralelamente al advenimiento del nacionalsocialismo, ¿no? Uno piensa el horror estadounidense de los años 50 y 60, durante el macartismo, ¿no? Que desarrolló gran cine y novelas de horror al mismo tiempo que ciencia ficción. Y uno piensa, bueno, probablemente estamos en una de las épocas más oscuras de la humanidad cuando escogemos celebrar antivalores. Exacto. ¿No? Entonces, preguntarte, si esa es la corriente, ¿no? Y si esos han sido los contextos históricos, ¿qué podemos esperar del horror en esta época?
Así es. Mira, yo recuerdo que en la pandemia, en el 2020, participé en un conversatorio con Mariana Enrique y con otros escritores donde discutíamos sobre cuáles son los caminos del horror en el futuro. Uh-huh. Ya, y ahora en el 2025, ese es el futuro del que hablábamos. Y todos, de cierta forma, vaticinábamos que el horror no era el apocalipsis o la ficcionalización del apocalipsis. Resultaba muy cliché hacerlo en plena pandemia o posterior a la pandemia. Pero fíjate que los horrores que están surgiendo ahora son horrores que tienen que ver con ese miedo, ¿cierto?, de sucumbir a estas, ya lo habíamos dicho, a estas ideas de poder, pero también frente a una incertidumbre muy grande, una incertidumbre muy grande frente a lo que se nos viene. Nosotros vemos todos los días noticias donde hay genocidios, donde hay guerras permanentes, donde hay una polarización social muy grande, donde hay una banalidad, lamentablemente una banalidad, por ejemplo, frente a los horrores de la dictadura, ya banalidad en el sentido de validar un dictador, a eso me refiero.
Claro. O el negacionismo.
El negacionismo, perdón, claro, es el concepto que buscaba. Entonces, todo eso que ahora emerge como un discurso muy fuerte es sin duda un monstruo, ¿no? Hay una monstruosidad ahí, ¿cierto? Que los escritores de terror, o que escribimos terror, y acá cito, por supuesto, la de Jorge Baradit, su reciente obra, amigos, ¿no? Jorge, Francisco Ortega, Fran Solar, ¿no? Uh-huh. Ahora también con el buzón de la impura. En el fondo, fíjate que todos, de alguna manera, generacionalmente, que estamos más o menos en la misma sensibilidad, coincidimos, digamos, con revalorizar o tomar, digamos, no revalorizar, sino como tomar, digamos, estos pedazos de historia, ¿ya? Y rearticular una especie de memoria, que nos resulta tremendamente difícil también, ¿ya? Porque siempre es muy desesperanzador, de cierta forma, cuando uno, por ejemplo, utiliza el contexto de la dictadura militar. Me refiero a que es desesperanzador en el sentido de que existe y sigue siendo una herida muy grande, aunque se niegue eso, sigue siendo. Porque frente a la recurrencia de ese tema, más que criticar, porque se recurre mucho al tema, que muchas veces se critica eso también.
Ayer estuvimos hablando de eso con la gente de Patios Chacales.
Claro, que ¿por qué el cine? ¿Por qué la literatura? ¿Por qué se está utilizando? No, esto se utiliza solamente como un recurso ya prácticamente cliché. No. Lo que pasa es que es un escenario ineludible para hablar de horror en Chile. Uh-huh. Entonces, frente a eso, yo creo que hay una, como tú bien dices, ¿cierto? Estas nuevas sensibilidades que hay, estos nuevos miedos, quiero decir, frente a estos discursos, frente a esta incertidumbre, frente a cosas que nos parecen inverosímiles, estas obras surgen.
Sí, y además estaba pensando que mientras te escuchaba, otra hipótesis, ¿no? Que en general los malos del horror son gente poderosa que siente que es impune, ¿no? Mm. Entonces puede ir y cruzar el límite, total, nadie lo va a pasar. No va a venir nadie a decirle que usted no puede, o lo va a llevar a la cárcel, etcétera, porque están más allá del bien y el mal gracias a su poder. Exacto. Y las víctimas, diríamos, como en el caso acá de Ezra, es alguien que no tiene nada que perder. Como dice una canción de Candás, no hay nada más peligroso que un hombre que no tiene nada que perder, ¿no? Entonces también se entrega, porque es como, yo ya estoy muerto, de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Y sentirse así, estoy pensando también es como metáforas políticas, cuando nosotros ya sentimos que ya perdimos, que ya no hay nada, entregarnos también a estos discursos es seductor.
Claro, sin duda. O sea, qué bueno que siempre con lecturas muy agudas, Antonella, porque justamente Ezra, lo que yo quise con la construcción de ese personaje es claro, porque él sucumba, o sea, no es que sucumba al horror, sino porque tiene esta exploración, porque tiene esta pulsión exploratoria después de vivir una profunda depresión. Bueno, porque no hay nada más que, no hay horror más horrible que, en este caso, pseudo spoiler, perder a tu familia. Uh-huh. Entonces, frente a esto, cualquier horror no se puede equiparar. Entonces también eso me costó trabajarlo en la novela, cómo desarrollar este personaje. Pero es un personaje herido que también habla de una sociedad herida.
Sí.
Sí. Entonces también
Del desencanto,
¿no? Frente a una realidad que no nos satisface, ¿no? Una realidad que insisto, esta idea de la banalidad del mal, obviamente no me refiero al concepto filosófico originario de Hannah Arendt, sino si tomamos este concepto de la banalidad del mal y lo llevamos a un contexto más cotidiano, o sea, en el fondo nosotros naturalizamos el horror todos los días.
Todos los días. Y lo justificamos también.
Y lo justificamos también, claro.
Bueno, como ven, Demoníaco es muchísimo más que una novela para pasar el rato. Lo van a pasar bien, insisto. 145 páginas que se leen así de una patada. Muy, muy entretenido, pero que deja para ahí ecos para darle una vuelta. Jesús Diamantino, muchas gracias por venir a la radio.
Muchas gracias, tía Antonella. Siempre un gusto.
Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos.
Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del Folclor Chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del Folclor Chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social, que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Sin saber qué iba a
Como saben, estamos haciendo en este semáforo durante el mes de enero un recorrido por los distintos espacios de cultura que sentimos que son claves. Hay un montón, eso es una súper buena noticia. De todas maneras, hay muchas cosas que pasan y que nos parecen significativas de destacar. Y, por supuesto, también queremos dedicarle un espacio a los espacios de cultura al interior de nuestra universidad, como es el Museo Popular Americano Tomás Lago. Y estamos con su directora Constanza Urrutia para poder comentar respecto a distintas cosas que están pasando y que van a pasar. ¿Cómo estás, Constanza?
Hola, Antonella, gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos.
Bueno, tenemos hartas cosas que contar. Primero, hablar de las exposiciones que se inauguraron ahora en enero en la sala del GAM, porque ustedes saben, si no saben, les contamos. El Museo de Arte Popular Americano tiene dos sedes. Una que está en el menos uno del GAM, en el edificio 2, y la otra que está en la plataforma cultural ahí en Juan Gómez Millas, en Grecia, con los presidentes en Ñuñoa. Y en la sala del GAM, el 9 de enero se inauguró Travesías Sonoras de Latinoamérica y Tecnologías para Tocar lo Invisible. Cuéntanos al respecto.
Exactamente,
Constanza.
Inauguramos recién, es una exposición que para nosotros es un hito. Por varios motivos. El primero, porque por primera vez exponemos nuestra colección de instrumentos. Son más de 126 instrumentos musicales, desde México hasta el sur de Chile, que salen de los depósitos y que no solo lo estamos exhibiendo, sino que estamos tratando de llegar a entender el objeto de instrumento, que tiene una dimensión en el arte popular y en su factura y en su oficio relacionado a la artesanía, pero también tiene una dimensión de artefacto sonoro con complejas tecnologías para producir el sonido. Y la pregunta que nos hicimos al mirar y despertar estos instrumentos es cómo los exhibimos, cómo los acercamos a las personas accediendo a estas dimensiones que son invisibles. Uh-huh. También por eso el título de la muestra contigua a Travesías Sonoras de Latinoamérica, que es Tecnologías para Tocar lo Invisible. Y ahí hay un asunto también que tiene que ver con el tocar, por eso el título. A los instrumentos patrimoniales tenemos acceso de manera súper protegida, con estrictos protocolos que cautelan su preservación a lo largo del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para acceder a su tecnología sonora? Pero también, ¿qué hacemos para que los espectadores puedan acceder a los instrumentos fuera de estas cúpulas que auratizan y protegen la obra patrimonial? Y ahí entonces estamos investigando con un equipo de artistas, académicos, físicos, científicos, antropólogos. Ese proyecto está a cargo de la académica Carolina Espinosa, del Departamento de Sonido, ella es física, y de Javier Jaimovich, artista sonoro y académico también de la Facultad de Artes, Cornelius Kupchik de la Facultad de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, estudiantes también, todos trabajando en pos de llegar a entender estas dimensiones que son invisibles.
Ahora, cuando yo leí el título, Tecnologías para Tocar lo Invisible, no solamente estaba pensando en la distancia física, ¿no? De que no podemos llegar y agarrar esos guitarrones o esos instrumentos de percusión o flautas, etcétera, que están en la exhibición, sino también porque esta es mi lectura, ¿no? Esos instrumentos nos hablan de, en muchos casos, culturas que ya no existen. Sí. Entonces sus contextos nos resultan invisibles, ¿no? Y yo creo que uno de los desafíos que ustedes tienen como Museo de Arte Popular es también traer al presente los contextos y las artes y los oficios que permitieron la aparición, ¿cierto? La creación de estos instrumentos.
Sí, ahí hay un punto fundamental en toda la investigación de los vientos andinos que van desde el norte de Chile hasta el sur con pifilcas mapuche. Fue súper importante contar con músicos e investigadores de los distintos territorios. Entonces tuvimos visitas de músicos diaguita, estuvo Javier Rapimán con nosotros, que es un antropólogo y músico mapuche, la Carolina Herrera, que es una cacica diaguita, Lino Venegas, Roberto Medina, un montón de personas que nos ayudaron a entender y a entender que esos sonidos no obedecen a fronteras estancas. Esta es una tarca, esta es un siku del norte de Chile, pero no tiene nada que ver con la pifilca. Los vientos y las tecnologías viajaron por América contaminándose, y estas fronteras culturales en este sentido no existe. Entonces fue súper interesante juntarnos todos, tocar en conjunto los instrumentos, despertar en los depósitos del mapa, depósitos patrimoniales, despertar y tocar estos instrumentos con todas las culturas y también entender el peligro en el que están. Uh-huh. O sea, hay ciertas flautas que se hacen con caña que por los periodos de sequía y el cambio climático ya no están pudiendo realizarse. Hay tarcas que las maderas ya están extintas. Entonces también hay un asunto cultural y también hay una dimensión de materias primas a las cuales los artesanos no están pudiendo acceder.
Ahora, también lo entretenido con el mapa y con este tipo de exhibiciones es que nos pueden traer desde el pasado al presente, ¿no? Sí. Y que yo creo que lo interesante con el arte popular tiene que ver con eso, porque cuando tú cuentas esto, ¿no? Hoy día hay un problema con el acceso a las materias primas, es porque se siguen haciendo instrumentos como se hacían hace 500 años. Y claro, lo que cambió no necesariamente fue la tecnología, en este caso, porque el oficio ha permanecido y la sabiduría ha permanecido, sino el contexto material, el ecológico, etcétera, ¿no? Entonces también quería preguntarte por ese, que nos ayude a entender ese trabajo constante que ustedes hacen como MAPA, no solamente desde la academia, a través de, como nos decía, esta mirada interdisciplinaria, sino también con los artesanos y artesanas que han recibido, ¿cierto?, desde sus antepasados estos oficios.
Sí, ahí hay asuntos interesantes también porque en las mismas tecnologías las culturas van adecuando sus materiales. Uh-huh. Hay una serie de sikus, de tropas de sikus que se llaman todos juntos, que están hechos hoy en día por los sikuris en PVC. Uh-huh. Y la muestra también incluye piezas del archivo Greve, que es un archivo que María Esther Greves lo formuló, una antropóloga, musicóloga, entre el 1960 y 1990, y ahí también podemos ver esa evolución de los instrumentos. Lo que quiere decir que las culturas se van transformando y la pregunta que nos hacemos en el mapa es cómo vamos mirando y entendiendo eso. Y en ese sentido, tecnologías para tocar lo invisible justamente hace réplicas de los instrumentos, réplicas que podemos tocar, ¿cierto? No solo tocar con las manos, sino que activar con los dedos y sonarlas. Y para eso también hay una sala interactiva donde tocas un dispositivo en que van configurándose los instrumentos de manera visual. Y eso es súper interesante también para ser un agente activo en la obra. O sea, toco ese instrumento y lo visualizo en su forma. Y las impresiones en polímero, en PETG, en PLA, que son plásticos, ¿cierto? También nos hablan de eso. O sea, ¿cuáles son estas nuevas materialidades? ¿Con qué tecnología? ¿Y cómo entran antiguas tecnologías en estas preguntas que nos hacemos? La manualidad también es un asunto, así como la materia prima, que hay que proteger. O sea, el tiempo del artesano que logre vender su pieza, hacer su pieza. Hoy en día siguen habiendo múltiples artesanos luthieres en arcilla haciendo silbato, en maderas haciendo estos vientos que menciono. Es importante mirar los nuevos procesos y los nuevos materiales, pero también ir cautelando que los antiguos no se extingan.
Claro, hay desafíos grandes. Estamos conversando con Constanza Urrutia, directora del Museo de Arte Popular Latinoamericano Tomás Lago, de la Facultad de Artes de nuestra Universidad de Chile, que tienen ya en este momento, ustedes pueden ir a visitar las muestras Travesías Sonoras de Latinoamérica y Tecnologías para Tocar lo Invisible, que están ahí en la sala menos uno del GAM, que es un hermoso lugar para ubicarse. Hay tantas razones por las que uno va al GAM. Entonces ustedes pueden llegar un poquito antes y darse una vuelta. Además, el menos uno está muy fresquito.
El menos uno está fresquito y en el uno también hay una vitrina en la que nosotros la hemos caracterizado como vitrina de investigación. Uh-huh. Y lo que hacemos es promover los procesos con los que investigamos en esa vitrina. Entonces, procesos en que hacemos pruebas de impresión de estos instrumentos, en los que nos hacemos preguntas, entrevistamos a personas, registramos a los distintos científicos y artesanos que están trabajando con nosotros. Y eso también es interesante ir entendiendo que en los procesos también hay maneras de mirar y de conocer.
Y de interpelar, yo creo, ¿no? Sí. Porque un tema que tiene que ver siempre con las exhibiciones, incluso las que uno piensa inmediatamente con el arte plástico, eso es todavía más evidente, pero incluso con la que tiene que ver con elementos históricos, yo creo que es muy interesante decir, reconocernos ahí. Sí. Y decir, nosotros también somos esto, ¿no? Sí. La música que escuchamos, lo que nos entusiasma, todavía, y creo que es lindo ahí mismo en el GAM, donde hay tanta gente que está bailando hip-hop o trap o distintas cosas que bailan ahí en los... Me salió como la abuelita. Distintas cosas que baila esta juventud ahí afuera del GAM, que pueden ser también hacer las conexiones conexiones, ¿no? Con eso que ustedes tienen ahí como exhibición diciendo, querides, venimos de acá.
Y que son los sonidos propios, pero que también las culturas vivas siguen modificando. Todavía vemos festividades de chino, todavía vemos agrupaciones de sicuris tocando en la calle. Y eso es interesante porque la exposición va desde esta sala de tecnologías para tocar lo invisible con interfaces, una sala interactiva, las réplicas, hasta un archivo sonoro de festividades mapuches, de rogativa, y que podemos escuchar ambas dimensiones y además un relato sonoro en sala. Lo que puede ser más interesante también, volviendo a este asunto sobre el conocer, el mirar, el interpelar, el preguntarse, es un catálogo sonoro que también va a quedar en la web, que vamos a lanzar oficialmente en marzo, pero en ese catálogo sonoro la idea también es que cada persona pueda entrar, pinchar el instrumento y no solamente conocer su contexto cultural, sino que pinchar su sonido, entrar por una ventana y mirarlo como es por dentro. Todas esas capas que tiene el instrumento sonoro va a quedar en una web. Y eso también ayuda a que las personas que no puedan visitar el GAM también a través del catálogo puedan acceder a esta información, a preguntarse, a escuchar los sonidos de Latinoamérica propios y también pensar cómo han ido cambiando y cómo caben estos otros sonidos foráneos y se mezclan. Y eso es lo interesante también.
Bueno, y además puede ser una suma, ¿no? Si usted va al GAM, después en marzo puede también mirar ese, mira, este instrumento que me llamó tanto la atención, así es, está construido, está su historia, está su contexto. Para visitar Travesías Sonoras de Latinoamérica y Tecnologías para Tocar lo Invisible, pueden ir ahí a la sala, el piso menos uno, el edificio B, la sala MAPA, ubicada en GAM, también en el 1, como nos decía Constanza, ahí hay una vitrina. Las exposiciones están abiertas al público hasta el 24 de agosto, así que tienen tiempo para ir y para volver a ir y para volver a ir, de martes a viernes de 10 a 20 y los sábados y domingos y festivos entre las 11 y las 20 horas, y la entrada es absolutamente liberada. Ahora, eso es el presente. Me quedan 3 minutos, Constanza, hablemos un poquito de lo que están planificando para el 25, porque yo sé que esto es la puesta en obra, ¿no?, de esta exhibición, es un trabajo larguísimo y aquí es como ya está entregado. Ahora deben estar en llamas para lo de la web, pero sé que vienen con más cosas durante el 25.
Sí, 2025 ya tenemos casi lista nuestra programación. En marzo tenemos 2 exhibiciones en torno al 8M. Nosotros siempre pensamos qué vamos a hacer como museo, relevando problemáticas de género, haciéndonos preguntas de las artesanías, las artes populares y el rol que ha tenido la mujer en esto, y participamos y proponemos algo para el 8M. Vamos a tener 2 exhibiciones ahí, de Marta Contreras en plataforma y una exhibición en torno a la figura de Sara Gutiérrez, una emblemática alfarera de la tradición de las monjas Clarisa. Eso es para el 8M. Seguimos con instrumentos en la sala grande, pero después de eso ya estamos preparando una exposición de artes populares y género que todavía no tiene nombre, pero que esperamos pensar y preguntarnos sobre estas autorías subalternas a veces, autorías dentro de mismas comunidades de tradición artesanal que no necesariamente quedan nombradas. Estamos mirando eso. Tenemos un proyecto súper interesante con artesanías canoeras yaganas. Por primera vez entran al museo piezas de los pueblos australes de nuestro país. Estamos en investigaciones y procesos de trabajo conjunto con familias de artesanos de allá y estas tecnologías de canoa.
Así que todo eso va a estar pasando durante el 2025. Desde ya les insistimos, pueden ir en plataforma. Va a estar cerrado durante febrero porque la universidad cierra.
Sí, GAM también tiene un pequeño receso y volvemos a abrir en primero marzo.
Pero por ahora, todo este mes, todo lo que nos queda, igual que estamos a 23 de, de enero ya. Tanto, pero bueno, todavía durante estas semanas ustedes pueden ir a visitar entonces estas muestras, Travesías Sonoras de Latinoamérica y Tecnologías para Tocar lo Invisible en el GAM. En marzo se vienen entonces estas actividades vinculadas con el Día de la Mujer y distintas muestras, y yo les invito a que sigan a MAPA en Instagram, en redes sociales, y ahí se van a ir enterando de cada una de sus novedades.
Y talleres, hacemos un montón de talleres siempre con mucha factura, manualidad, para entender desde la misma experiencia con las materias primas. Para todo tipo de público y gratis.
Eso es súper importante. Entonces, pueden ir a la web de MAPA, mapa.uchile.cl, mapa.uchile.cl, o seguirlos en redes sociales y ahí se van a enterar entonces de las distintas actividades que tienen para ustedes. Hemos conversado con Constanza Urrutia, directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago. Gracias, Constanza.
Gracias, Antonella, por la invitación. Y pasen a visitar la muestra y experimentar la muestra, que es lo más interesante.
así seguimos aprendiendo, mirándonos desde el pasado y hasta el presente. Nosotros vamos cerrando este programa de jueves cuando son las 10:51. Vamos con música. Gracias, Tania. Gracias, amigo Alexis. Gracias, Pancho. Nos encontramos mañana. Chao.
Acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.